Nuestro Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos una semana más a Nuestro Sport Management. En esta ocasión vamos a hablar del deporte femenino y para ello cuento, como siempre, a mi derecha con Javier Zamora. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes, José.
Bueno, el deporte femenino es un tema que siempre le hemos tenido ganas, ¿no? Además, es un tema muy amplio, se puede abordar de muchas perspectivas. ¿Nos puedes hacer una pequeña introducción?
Bueno, en esta semana donde las noticias han sido sobre todo lo de Pep Guardiola, la no renovación de Valdés, lo del caso Armstrong, hemos querido abrir un paréntesis y adentrarnos un poco más en el papel de la mujer en el deporte. ¿Cómo lo viven? El informe Robinson hicieron hace poco, en Navidades, un especial informe Robinson, explicando las 11 deportistas que ganaron la medalla olímpica, cómo lo vivían el previo, durante los Juegos Olímpicos y sobre todo después. Y ahí se veía la situación actual que pasa el deporte español en general, pero también en la mujer en particular, que tiene que superar muchísimos más obstáculos.
Muy bien, pues nada, sin más dilación, arrancamos con el programa, sección académica, papel y boli.
Nuestro Sport Management. Papel y boli.
Bueno, para introducirnos en esta sección académica, contamos con Cristina Blasco. Cristina es profesora de la Universidad de Valencia, es ayudante doctor, además ha hecho un doctorado en nutrición de la Facultad de Medicina y tesis sobre evaluación de la resistencia específica de yudokas. Y bueno, aparte de eso, es una gran yudoka, un amante del judo que lleva practicando judo desde los 4 años y está especializada en entrenamiento de personas mayores y la preparación física de deportistas de élite en el poquito tiempo que la vida le permite. Creo que tenemos con nosotros a Cristina. Hola, Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Muy bien. Pues nada, oye, Cristina, en primer lugar, fíjate, en el programa de hoy queremos hablar del deporte femenino. Es un tema muy amplio que se podría abordar desde muchas perspectivas, ¿no? Desde, pues bueno, los problemas para la equiparación, desde las tasas de abandono, desde a lo mejor los planes deportivos que hay. Queríamos a lo mejor que nos contaras, primero que nada, en tu caso personal, ¿no? Como deportista aficionada y luego pues como profesional que se dedica al mundo del deporte, ¿qué particularidades o qué características consideras que tiene el deporte femenino?
Vale. Bueno, en primer lugar, agradeceros hablar de un tema tan interesante y tan poco tocado. Está claro que no tenemos muchas oportunidades de hablar de estas cosas. Entonces, bueno, a nivel personal, yo creo que tendría que deciros que mi experiencia es muy positiva, es muy gratificante y también es un poco una experiencia de soledad. Es decir, yo empiezo a hacer judo, me gusta mucho cualquier deporte y es una cosa que me ha gustado siempre tanto que nunca me he parado quizá demasiado tiempo a pensar pues porque lo estaba haciendo, las cosas que estaba ganando o perdiendo por el camino, ¿vale? Bueno, si me enrollo mucho me dices, yo te voy contando. Y entonces yo me metí en el éxito directamente a base de trabajar, es decir, tú vas entrenando, te salen las cosas bien, vas ganando competiciones y las mujeres funcionamos mucho por lo que se llama la motivación por la tarea, es decir, realmente funcionamos cuando algo nos engancha, más allá de conseguir los resultados, porque somos felices en lo que estamos haciendo. Entonces, cuando tienes la suerte de empezar pronto y de que los resultados deportivos te acompañan, estás ahí. Y me ha ido también esto y me lo he pasado también, que me ha emocionado estudiar sobre esto, que me ha gustado sobre trabajar sobre esto. Y es un poquito la historia de alguien que no ha salido jamás de esta historia. Si hubiera hecho las cosas esperando conseguir recompensas, esperando que a mi alrededor las cosas hubieran sido diferentes, seguramente hubiera tomado otras decisiones. Con esto respondo un poquito al tema de lo personal. ¿Me vas preguntando o te cuento?
No, una pregunta, Cristina. Soy Javier.
Sí, sí, claro.
Estuve viendo hace poco un vídeo que de mujeres deportistas estaban hablando sobre todo la importancia que tiene que se dé un poco más de voz al deporte femenino para que las niñas en el colegio también hagan deporte y vean el deporte como una forma, como has comentado, de divertirse y a largo plazo pues de poder entrar en competición, o sea, que puedan ser deportistas.
Claro, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es diferenciar lo que es la actividad física de la práctica deportiva, ¿vale? Desde el punto de vista de la actividad física, yo creo que la igualdad casi me atrevería a decir que está conseguida, quitando de que por temas laborales o por temas de conciliación familiar, la mujer tiene una responsabilidad intrínseca que es lo último que hace es pasárselo bien y entonces hace un poquito menos de actividad deportiva. Pero yo creo que la práctica física en sí está conseguida. El tema deportivo, es decir, el tema de afiliarse al club, de la competición, de la práctica reglada, es donde ahora mismo hay muchísima diferencia. Y ahí yo creo que entra un poquito lo que tú estabas comentando, ¿no? Es decir, cuando tú eres pequeña no tienes modelos, no existe el modelo por la prensa, por la visibilidad en los medios de comunicación. O tienes cerca un modelo deportivo que te enganche porque en tu club hay alguien que hace el deporte y te gusta, o sea, o estás ya en un entorno que tu familia se ha introducido a nivel deportivo y tienes tus modelos cercanos, o si tienes que esperar que los modelos estén en la prensa, yo creo que es algo que todos sabemos que no existe ahora mismo, ¿no? Estamos ya en el siglo XXI. Entonces este es uno de los grandes problemas, como comentas, efectivamente.
Mira, Cristina, nosotros recuerdo que en el año 2007 hicimos una jornada precisamente de deporte femenino, donde contamos, entre otros, con la invitada que viene a continuación, con Doris Ruano. Nos comentaba, estaba hablando ella precisamente de lo de la importancia de tener modelos, ¿no? Ella es ciclista, en tu caso pues estás vinculada al mundo del judo, pero al final son deportes que parece que llevan asociado un cierto componente de contacto físico, no sé si de agresividad o de peligro, y que mentalmente todavía sigue muy asociado al mundo masculino, ¿no? Y justamente que acaba eso, decir, oye, por un lado las chicas, ¿no? Para realizar una actividad deportiva más allá de la práctica, ¿no? Incluso para la práctica cuentan con menos referentes, y si encima es un deporte que conlleva este contacto físico más extremo o esta peligrosidad, todavía mucho más, ¿no? Y acaba de decir, lo que tenemos que hacer es conseguir tener modelos. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
Sí, pero yo creo que podríamos llevar esto a una reflexión muy profunda. Hasta ahora muchos de los esfuerzos que se han hecho por conseguir visibilidad en el deporte femenino se han hecho copiando el modelo masculino. Y probablemente ese es el grave problema, José Luis. A la mujer no le seduce el modelo que ahora mismo es el modelo del éxito deportivo. Es decir, a ver cómo me lo explico. La mujer es practicante, no es observante, ¿vale? Entonces, claro, nosotras... cuando se hace un partido de fútbol, el objetivo final es que haya no sé cuántos mil asistentes. Y la mujer no tiene, en su idiosincrasia, no está esa forma de disfrutar, de observar a los demás, de motivarse porque está ganando su equipo. O sea, ahí tenemos un poco un perfil un poco diferente. Entonces, a lo mejor no nos interesa, aunque nos pusieran mañana, te voy a poner un ejemplo. Si mañana sale el Roscasares o algún equipo de básquet femenino que le está yendo muy bien, ¿tú crees que el hecho de que salga eso 2-3 veces en la tele puntualmente y las noticias va a hacer que haya más práctica femenina? Yo tengo mis dudas. Bueno, si hacen un programa mañana en el que hable de cómo viven esas deportistas, de sus cosas personales, de sus motivaciones, o sea, si le dedican un poquito de tiempo al aspecto del juego, al aspecto práctico, seguramente hay más mujeres deportistas. Pero si solo es una noticia rápida de que había mucha gente en el estadio y no sé qué... Eso no sé si me se explica, eso no nos engancha tanto. Ese es el modelo masculino que vende ahora mismo la prensa deportiva.
En el documental de Informe Robinson, sobre todo se enfocaban en las 11 medallistas, en lo que estás comentando ahora, en el papel, no en el éxito deportivo que tuvieron, sino en su día a día, en cómo estudiaban, cómo se estaban formando. Ese sería mejor más un modelo para que las niñas pudiesen empezar a competir o a entrar en el deporte de manera profesional, porque también ahora hay un abandono por parte de federaciones a deportes femeninos. Hablando con Dori hace poco, que nos comentaba que el presupuesto que había para el deporte femenino a nivel de España es casi ínfimo.
Es ridículo, ¿sí? Totalmente ridículo. Sí. Ahora, o sea, aquí jugamos, si me permitís un poco el símil, jugamos como con lo de la sociedad del bienestar o los mercados. A la mujer, digamos que el deporte que le gusta es el deporte que le llena su entorno. Necesitamos tener las cosas cercanas, satisfechas, nos gustan como las cosas en general, no se puede generalizar, hay hombres de todos los tipos y hay mujeres de todos los tipos, pero parece que necesitamos mucho que nuestro entorno cercano esté a gusto, esté bien. Entonces las cosas personales en las que tú ves que alguien moviéndose, compitiendo, le ha ido bien, está a gusto, salen sus amigos, sale su familia, el anuncio ese que yo llevo esperando siglos en el que una mujer corre por la pista y mientras llueve hay un chico esperándole, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. O que ves que está entrenando, deja al crío en el carro, sigue entrenando, vuelve a coger al crío, o sea, que hay alguien que le ayuda a eso, ese anuncio, esa forma de ver el deporte, llevaría a la mujer más lejos. Pero eso no vende, no mueve mercados. Eso no garantiza que es una inversión de repente de X mil personas asistiendo y las federaciones, el poquito dinero que tienen, lo están utilizando para gestionar aquello que les reporta beneficios. Es un tema de mercado. Estamos fuera, el deporte femenino ahora mismo, por la propia idiosincrasia de la mujer, queda un poco fuera de mercado.
Es más, un producto que consigue una fidelidad, que la gente...
Claro,
también el deporte, por la práctica del deporte, y la mujer, en este caso de la niña, desde pequeño, lo amen por la práctica y no por el beneficio.
Eso es. O sea, nosotras somos muy... Yo creo que la mujer... A mí no me gusta mucho hablar de las mujeres y los hombres, pero yo sí que creo que hay una cosa que nos hace un poco... Somos en general bastante pragmáticas. Es decir, yo me lo estoy pasando bien, me quedo. Yo en estos momentos no me lo estoy pasando muy bien, pues me voy a otra cosa. Y en ese contexto... Los modelos del deporte masculino requieren mucho tiempo, de tiempo perdido, me permitiríais esa frase, no es una crítica, ¿eh?
Sí.
Es mucho tiempo dedicado que no es en sí a la práctica ni a la reflexión sobre la práctica, sino a otras cosas. Uh-huh. Lo que tú me comentabas, si han fichado a no sé quién, si no sé quién está en tal equipo. Uh-huh. Sí, o sea, son cosas que no, a nuestras expectativas no nos aportan. O sea, yo no soy consumidora. Yo, que vivo del deporte, que estudio e investigo el deporte, que entreno gente, no soy consumidora de prensa deportiva. Uh-huh. Leo cuatro artículos de la prensa. Al resto no los acabo de entender. ¿Me explico? No los veo que aporten cosas deportivas. Entonces yo creo que quizá la reflexión es, para ayudar a que el deporte femenino avance, habría que ayudar a identificar los modelos del deporte femenino. Si nos tenemos que parecer al modelo del deporte masculino, probablemente nunca... encajemos del todo, o sea, siempre nos quedemos un poquito fuera.
Bueno, oye, Cristina, pues nos estamos llegando sin tiempo. Muchísimas gracias por tu intervención. Como siempre, os te invitamos, ¿no?, a próximas apariciones, a próximas colaboraciones con nosotros. Yo quería hacerte una ultimísima pregunta de índole personal, porque, bueno, tú vienes del Judo Club Alicante, ¿no?, que es donde os comentas dónde está Isabel Fernández.
En mi casa.
¿Eres familia de Miriam Blasco?
No, he trabajado mucho tiempo con ella, he sido preparador física.
Imagino que te lo preguntamos todos los tontos, dice, oye, una judoka de Alicante.
No, me lo puedes decir. En la época en la que competía por las dos juntas, sí, era mi hermana. O sea, donde iba me decían, tu hermana te ha dejado no sé qué para que lo recojas. Y decía, te vale, gracias. No, tengo una gran admiración personal por Miriam, pero somos cierto grado de amistad, pero no somos familia. Miriam es de Valladolid y yo de aquí.
Cristina, muchas gracias por estar con nosotros y, como ha dicho José Luis, te invitamos a próximos programas porque este es un tema que tiene muchas variantes, hay que profundizar mucho más y, de nuevo, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Hasta luego.
Vale, hasta luego.
Bueno, pues nos ha dejado algunas frases, ¿no? A mí me ha gustado mucho lo de decir, oye, se trata de buscar un paradigma propio para el deporte femenino, ¿no? No tratar de imitar lo que vienen haciendo los chicos, sino tratar de encontrar un modelo propio, a lo mejor basado no tanto en la competitividad, parece que los hombres, pues por naturaleza, ¿no?, somos más picados, ¿no?, más competitivos, y a lo mejor pues tanto en la profundización de la satisfacción que la propia actividad física pues puede conllevar, ¿no?
Y como los medios de comunicación, los espectadores, tenemos que cambiar nuestra forma de ver el deporte femenino porque ellos son distintos, es distinto esa idiosincrasia que has dicho tú. Pues nada, vamos a continuar.
Un pequeño descansito, ¿no?
Sí.
Y tomamos fuerzas y volvemos.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostrosport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nuestro Sport Management, de la teoría a la práctica.
Después de hablar con Cristina, vamos a ahora con nuestra siguiente invitada, ¿no?, con Doris Rubano. Creo que de presentación José Luis tiene poco, ex ciclista profesional, campeona del mundo, subcampeona del mundo en pista, ha estado presente en los Juegos Olímpicos, es una persona que está dentro del deporte ahora también, y queremos ahondar un poquito más en todas esas puntos, esas puntualizaciones que ha marcado Cristina sobre la idiosincrasia del deporte femenino. Hola, buenas tardes, Dori.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues la primera pregunta, al hilo de lo que hemos estado hablando antes con Cristina, es que nos estaba comentando que el deporte, o sea, las mujeres que practican el deporte, tendéis a realizar el deporte por la práctica misma más que por la competitividad, como puede ser en el modelo masculino.
Bueno, yo me atrevería a decir decir que la competitividad existe dentro del deporte femenino, porque si no, no llegaríamos a la competición. Lo que nos diferencia desde del masculino es que la mujer no lo hace por conseguir pues remuneración o por conseguir una fama fuera de lo normal, ¿no? Sino que, bueno, las motivaciones son mucho más intrínsecas que las que pueden surgir en el deporte masculino. Pero vamos, la competición, la competitividad está en la mujer presente tanto como en el hombre.
Hola, buenas tardes, Dori. Soy José Luis de Nasque Sport. No sé si recordarás, pero nos conocemos ya de una jornada sobre deporte femenino que hicimos precisamente contigo en el año 2007. Y bueno, yo quería preguntar, hemos estado hablando, ¿no?, aquí de decir, bueno, pues hay algunas particularidades, algunas diferencias, incluso del aspecto pues psicológico o motivacional. Entonces, ¿cuáles crees que son esas motivaciones diferentes que tiene la mujer? Es decir, por supuesto está la competitividad, eso es intrínseco al deporte. Si no hay competición, si no hay competitividad, no habría deporte, por lo menos no de alto rendimiento. Pero ¿cuáles son las otras motivaciones que tenéis o que tienen las mujeres a la hora de hacer practicar un deporte de una manera más profesional?
Pues mira, te hablo desde mi persona y lo que he podido analizar pues estos últimos años que he ido entrenando gente, sobre todo chicas, y que he estado en contacto con otros deportes. Y lo que nos llama, lo que nos tira a las mujeres hacia el mundo de la competición, hacia el mundo del deporte competitivo, pues es la superación de nosotras mismas, el conseguir retos para autovalorarnos, ¿no? Porque no lo haces para que tu alrededor te ponga puntuación, porque realmente, si te das cuenta, nosotros la repercusión mediática es mínima, o sea que muy poquitas veces cuando una chica comienza a hacer deporte, cuando empieza a competir en carreras de atletismo, de ciclismo, de fútbol, de cualquier otra competición, no busca pues salir en el periódico al día siguiente, no busca tener un contrato fuera de normal, no, simplemente busca la superación, el realizarse, ¿no? Y ver que su entorno, en este caso su familia, sus amigos, pues bueno, pues la valoran o la tienen en cuenta, pero vamos, es algo que, no te voy a decir que es difícil de explicar, porque realmente para mí es muy fácil tener la sensación que sienten las chicas o que tenemos las chicas para competir. O sea, que bueno, no sé si queda un poco así claro o un poco resuelto el tema de por qué competimos.
Queda resuelto perfectamente. Una puntualización es, estuvimos viendo hace poco el informe Robinson sobre las 11 medallistas que habían ganado, españolas que habían ganado medalla en los Juegos de Londres. Y uno de los temas que trataban era el abandono, vamos a poner entre comillas, de federaciones o de repercusión mediática, de más que nada, más que económico, más de ayuda, ¿no? De medios, que está viviendo ahora el deporte femenino, al cual la partida del presupuestaria para el deporte femenino a nivel de España es casi irrisoria.
Sí, a ver, yo me doy cuenta cuando veo informe Robinson y veo otro, vamos, escucho la voz de otras deportistas, de otros deportes que han llegado hasta arriba y todas tenemos, digamos, el mismo nexo en común, es que nuestras federaciones, nuestras instituciones, pues no es que no inviertan ya recursos económicos, que la mayoría no lo hacen, sino que simplemente con voluntades no lo hacen. Entonces llega un momento que la chica se desmotiva y deja la competición, o en algunos casos encuentra dentro de su entorno, de su familia, de su entrenador, una fuerza superior para seguir, y aun a pesar de todas las trabas y todas las dificultades que encuentra en ese camino, pues sigue, y es la que llega a conseguir los éxitos. Porque yo analizo lo que dicen ellas, analizo mi caso y es el mismo caso. Yo, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo empecé en el año 92 para trabajar para los Juegos Olímpicos. Sí. Y cuando terminamos los Juegos Olímpicos del 92, al no tener resultados, en el año 93 la Federación, el Consejo Superior de Deportes, nos abandona, y no es que ya no nos dé becas y no nos dé algo material para ir a competir, sino es que ya no tenemos calendario, ya no nos da un calendario ni a nivel nacional ni a nivel internacional para poder competir. Ya no buscamos el que siguieran con nuestras becas, no, simplemente lo que queríamos era tener competición para poder seguir, y llegó un momento que no teníamos competición. Entonces, en esa época, en el 93, en el ciclismo femenino concretamente, se perdieron muchos valores, muchos talentos que habíamos trabajado durante el 89-92 para los Juegos Olímpicos. Y bueno, ¿y por qué continúo? Pues bueno, continúo porque yo vengo a Salamanca, comienzo a estudiar educación física, mi entorno, mis padres, mis amigos, me motivan para que siga aún no habiendo competición. Y es muy difícil continuar aquí si dices, bueno, ¿por qué entreno? Si no tengo competición femenina en la que poder demostrar mis habilidades. Y es por eso por lo que te digo que es un periodo ahí muy duro en el que ves una desgana, un olvido, una invisibilidad por parte de todo el mundo, que si consigues superar eso es cuando llegas hasta arriba, pero se quedan muchos talentos en el camino en ese periodo de tiempo.
Daría, yo lo que estabas comentando, recuerdo una anécdota que comentaste en nuestra jornada, que contabas cómo en el equipo nacional de ciclismo estabais alojados en el mismo hotel, el masculino y el femenino, y al masculino pues iba con un cocinero español traído ex profeso para cuidar la alimentación y cocinarles lo mejor posible y lo más adecuado para su preparación, y a vosotras os daban pues bueno un trozo de carne empanado y fuera, ¿no? Como ejemplo de las enormes diferencias que todavía hay entre el masculino y el femenino. Mi pregunta va por esa línea, es decir, oye, creo que ya no tiene mucho sentido hablar en muchas ocasiones, ¿no? En muchos ámbitos, vamos, de la equiparación de la mujer con el hombre, porque es algo que está conseguido, pero en cambio en el deporte nos vamos encontrando que no, que sigue estando y que seguimos teniendo mayores tasas de abandono femenino, menores tasas de práctica deportiva. No hablamos del deporte ya más profesionalizado, que no cuenta con una estructura, que no cuenta con un ámbito, con un enjambre de competición, con ligas. Las ligas femeninas tienen menos equipos, tienen más problemas, por supuesto no tienen recursos económicos, siempre están dependientes de lo que tú comentabas, ¿no? De versos sueltos que por su propio esfuerzo y empeño consiguen resaltar y que nos acordamos muy puntualmente cuando consiguen algún éxito. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué nos queda? ¿Por qué no conseguimos desde el deporte alcanzar una equiparación entre hombres y mujeres como hemos conseguido, gracias a Dios, en casi todos los ámbitos de nuestro aspecto, o en muchos de los ámbitos de nuestro aspecto social?
Bueno, a mí no me gusta hablar de las cuotas, porque creo que no deberían existir. Pero en muchos otros ámbitos de la vida, gracias a esas cuotas, pues la mujer se ha ido igualando al hombre. Y en el deporte, pues siento decirlo mucho, vemos las federaciones que bueno, siguen siendo hambres de hombres, ¿no? Que muy poco tienen que ver con el deporte femenino. Y con esto no quiero decir que no haya hombres que estén sensibilizados con la mujer, ¿vale? Entonces, yo siento decirlo, pero creo que debería ser impuesto desde la propia ley de igualdad a las federaciones y a los estamentos deportivos, para que dentro de unos años no podamos, o sea, no tengamos que recurrir a esas cuotas. Es una idea personal y creo que mucha gente está en contra de ellas, pero cuando ha pasado el tiempo y cuando veo que no vamos a llegar a la igualdad en muchos años y casi, bueno, no te puedo decir siglos, pero es que yo terminé el año 2005, estamos en el 2013 y siento decirlo, pero en deporte, en ciclismo, ha habido un atraso, estamos aún por debajo de la década de los 90. Y entonces a mí eso me entristece mucho porque las chicas me llaman, me consultan, me dicen, no sé, como si yo pudiera dar alguna solución, pero para mí la única solución sería es que pues el Consejo Superior de Deportes intentara que el dinero que da a las federaciones, que es un porcentaje elevadísimo, puesto que la mayoría de ellas, quitando fútbol, baloncesto, no tienen recursos propios, sino que vivimos o viven de las subvenciones del Consejo Superior de Deportes, estuvieran supeditadas, pues eso, a la promoción de la desigualdad, ya sea deporte femenino, discapacidad, o sea, todos aquellos apartados del deporte que tenemos una discriminación. Y bueno, en este momento hablo de la mujer, pero si empezamos con la discapacidad, también hay una gran desigualdad.
Tú has comentado, Dori, que que al final lo que pasa es que se pierden ejemplos, se pierden deportistas por el camino, se pierde, que como he dicho, ¿no?, que las niñas puedan ver iconos en los que reflejarse, pero también estamos viendo por otro lado que como Mireia Belmonte, como lleva Mengual en su tiempo, que si se apoya el deporte femenino y llegan, también existe los patrocinadores, los medios de comunicación también les atienden. Es decir, hay como un doble camino, ¿no? La mayoría está oculto y solo aquellos que levantan un poco más la cabeza o tienen mayor ayuda, pues está viendo que la gente también demanda el deporte femenino y a estrellas femeninas.
Hombre, es que, a ver, yo siempre digo lo mismo. El problema es que el público no conoce el Tour femenino, no conoce las carreras de chicas, ya sea pues de atletismo, de natación. En el momento que vemos a Mireia competir, dice, ostras, si es competitiva. En el momento que vemos a una ciclista subir un puerto y atacar, dice, ostras, si es competitiva. Pero el problema es que la sociedad nunca ha visto un Tour de Francia, nunca ha visto, voy a poner el ejemplo de la Emma Kumenbira, que a nivel local, pues sí que se, a nivel regional, pues sí que se da en televisión. Pero si, por ejemplo, la Emma Kumenbira, la carrera por etapas más importante de España en estos momentos de ciclismo femenino, pudiéramos verla el domingo sentados en nuestros hogares a las 3 de la tarde, yo estoy convencida que se engancharía mucha gente, porque tenemos 150 participantes de todo el mundo, y en el que podemos ver como Judy Ar, como Vos atacan en la subida, pues hacen una contrarreloj que no llegan a ir a 50 kilómetros a la hora como puede ir el hombre, pero vamos a 45. Entonces yo siempre digo que el espectáculo para mí no viene en la gran velocidad o en el gran levantamiento de fuerza del deporte, sino en el esfuerzo que tanto la mujer como el hombre en ese determinado deporte ofrecen. O sea, lo que quiere ver el telespectador es el esfuerzo, ¿no? Entonces, para mí es igual el esfuerzo que hombre y la mujer. Y bueno, es que pondría un montón de ejemplos. Este año, sin ir más lejos, en las etapas duras del Tour de Francia, el hombre subía 28 kilómetros por la hora, ¿sabes? Entonces yo digo, joder, si esa era la velocidad que alcanzábamos las mujeres en el Tour de Francia en las etapas de alta montaña, digo, tampoco hay tanta diferencia, si íbamos igual a 29 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues es, lógicamente, la visualización. En el momento que el telespectador visualiza a la mujer, yo creo que se queda encantado de ver a Mengual, tú lo has dicho, en la piscina, de decir, ostras, cuántas horas de trabajo hay. Ver a
las chicas pues, del balonmano, por ejemplo.
Las chicas de balonmano.
Subiendo los 14.
Vamos a ir concluyendo. Al final, esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que la gente demanda, quiere lo que demanda o demanda lo que quiere, etcétera. Aún así, yo haría un matiz. Es verdad que la imagen de la mujer femenina de éxito, ¿no?, tiene un potencial comercial interesantísimo y que hay algunos ejemplos muy buenos, pero es verdad que a veces yo veo que se instrumentaliza en contenidos casi, no sé, eróticos, pero sí muy vinculados a su imagen. Es verdad que con los hombres también, ¿eh?, pero con las mujeres todavía más, si cabe, ¿no? Si una tenista es guapa, oye, pues resulta como mucho más comercializable. Y también es un aspecto a lo mejor de debatir. Lo dejamos para otra ocasión. Dori, oye, muchísimas gracias por tu presencia. Nos encantaría poderte tener más adelante para, pues, a lo mejor profundizar algún aspecto de deporte femenino. Y nada, un abrazo y hasta la próxima.
Vale, pues muchas gracias a vosotros por ofrecer este espacio para que sea nuestro altavoz y que poco a poco entre todos podamos llegar a la igualdad que todos luchamos.
Muy bien. Gracias a ti.
Bueno, pues vamos a ver, muchas cosas. Vamos allá con las conclusiones, ¿no? Hablando con Dori, a mí me gusta mucho, ¿no?, esta idea del verso suelto, ¿no?, que he dicho yo, la soledad del deportista. Es decir, bueno, es que los éxitos deportivos femeninos se consiguen no gracias a un proyecto, no gracias a unos planes deportivos, no gracias a unos recursos invertidos, a que la estructura federativa, sino que gracias al empeño personal que, a pesar de todo, lucha contra ellos. Es una primera idea, ¿no? Éxitos, sí, pero por el empeño personal.
Pues voy a terminar de apuntar un par de cosas y ya te lo comento.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.
Pues aquí tenía apuntado dos, la misma que has dicho tú, la soledad que vive el deporte femenino. Me ha gustado sobre todo por qué compiten las mujeres, que es algo que puede tener mucha repercusión, que la gente puede atrapar o atraer al deporte femenino porque es completamente distinto. Y, por ejemplo, me gustaría, ya para finalizar, quedar contigo con la promesa de que vamos a hacer más capítulos de la mujer, porque hay que adentrar mucho más en este aspecto.
Sí, nos apuntamos la idea y ver si para, por ejemplo, en torno al 8 de marzo, como digo, de la mujer, el Día de la Mujer Trabajadora, lo retomamos. Como último, a mí me gusta mucho también la idea de las cuotas. Yo personalmente soy partidario de la discriminación positiva, no como una medida constante, pero sí como una medida de choque. Cuando algo no funciona, oye, vamos a ponerlo una temporada y luego la quitamos. No tiene que ser el objetivo. Pero me gusta esa idea de Dori y la dejamos ahí. Muy rápidamente, vale, repasamos los cursos que tenemos. Vamos a ver, tenemos por un lado desde el grupo Nostre Sport el curso con David Peris.
En busca de la felicidad.
El Casino, perdón, 10, 11 y 12 de octubre. Y por último tenemos aquí en esta casa, en la Universidad Politécnica de Valencia, el curso de patrón de embarcaciones de recreo a partir del 30 de enero y el curso de preparación física a través del atletismo el día 5, 7, 12 y 14 de febrero.
Bueno, pues, nos vemos la próxima semana. Tenemos un especial y hasta la próxima.
Bueno, esperamos a todos en nuestro especial de la próxima semana. Un abrazo.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info.